Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa creciendo la ola de contagios por coronavirus en Cuba. 405 nuevos casos se han registrado en las últimas 24 horas, junto a 4 nuevas muertes. Aumenta el desespero en La Habana por la búsqueda de alimentos en medio de la pandemia. El Movimiento San Isidro anuncia su apoyo al opositor José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, quien junto a su esposa se encuentran en huelga de hambre desde hace 3 días. El expreso político y opositor cubano Silverio Portal Contreras denuncia en un video por Facebook la gran cantidad de personas discapacitadas que viven en situación de calle en la isla. Arrestará un sospechoso con armas y credenciales falsas que pretendía asistir a la ceremonia de juramentación presidencial de Joe Biden. Y avanza enorme caravana con más de 4.000 personas desde Honduras que buscan llegar a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este domingo 17 de enero. Desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, le dice bienvenidos. A las 12:02 les contamos que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha reportado 405 nuevos casos este sábado, lo que arroja el acumulado parcial de 17.501 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe aumenta a 166 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de una mujer de 57 años de edad, otra de 92 y una de 87, al igual que un hombre de 83 años. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados 13 pacientes en estado grave, incluyendo 4 menores de edad, 15 en estado crítico, de los cuales se encuentran un menor de 12 años. Y es que la preocupación crece y crece en Cuba ante el aumento de los casos de la pandemia. José Luis Ramos informa.
En Cuba sigue la expansión de la COVID-19. Se han registrado en tan solo 5 días más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. Todas las provincias del país reportan personas infectadas. Ante el creciente número de casos, muchos cubanos manifiestan su preocupación por la forma como las autoridades siguen afrontando la pandemia, declaró desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Ahora, todos estos nuevos casos que se están dando en Cuba, este salto que ha habido de 300, 400, 500, casi un salto de 100 en 100 en pocos días, pues son el fruto de que se volvieron a abrir los aeropuertos y son el fruto también, desde luego, de las fiestas de fin de año, que creo que en todo el mundo ha tenido una repercusión en el número de contagiados.
Según Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, residente en Camagüey, lo que se ve ahora no tiene comparación con lo que había al principio de la pandemia.
Después de una gran presión, y yo creo que ese es el factor que ahora quizás falta en la ciudadanía digital y real, quizás como nos hemos acostumbrado un poco al coronavirus y no estamos reclamando tanto como en abril, en marzo, que fueron reclamos casi virales en internet, mucha gente se lanzó a pedirlo y ahora no se ve tanto.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, describió la situación de compleja y dice que la causa del rebrote actual se debe a los casos importados o detectados. Escobar comentó.
Todavía yo no he visto en ningún lugar que se haya hecho la autocrítica, aquella espeluznante declaración de una funcionaria del Ministerio de Turismo, diciendo, invitando a los turistas de todo el mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un destino seguro. Eso, nadie ha hecho la autocrítica de eso. Y eso es algo que, como todo el mundo sabe, el virus no es autóctono. El virus no nació en Cuba, el virus vino del extranjero. Y la gente, de las primeras protestas que se hicieron ante el crecimiento de la pandemia, era la exigencia que cerraran los aeropuertos, que cerraran los aeropuertos. Claro, lo cerraron tarde e incluyeron muchos elementos después.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente el desespero crece por la pandemia como tal, sino que también aumenta el número de personas preocupadas en La Habana, especialmente por la carencia de alimentos en medio de la misma enfermedad. Tomás Cardoso nos explica.
La Habana es el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos está tocando fondo y la escasez alcanza ya a las tiendas dolarizadas. La bloguera y cuentapropista Rebeca Monzó, desde el municipio Plaza, señala que se están viviendo momentos críticos.
Mira, este pueblo está pasando hambre, no hay abastecimientos, los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas hasta de 5 horas para conseguir 1 o 2 paqueticos de yogur. Ya esto está en los finales. Ya no hay quien aguante más.
Ilian Hernández, periodista independiente que reside en Cojímar, La Habana del Este, cuenta que salió a la calle este jueves y no pudo comprar nada. La alimentación hay que buscarla día a día.
Ya no hay comida ni en las tiendas en dólares. Y ayer, cuando salí por La Habana Vieja, las colas inmensas, y así está toda La Habana. La gente lo que está hablando es de la comida que está en falta, de lo mal que está esto. Están desesperados.
El vendedor de libros, Pedro Luis García, nos dice que en las tiendas solo hay ron y cigarros.
Sí, efectivamente, es un caos total. Hay un desabastecimiento total en las tiendas de La Habana. Ahora el pan liberado, el pan de 10 pesos, están dando turno porque se acaba por la mañana.
Antonio Fon es visitaxista en Centro Habana y destaca que en la calle el desespero de las personas es muy grande.
No hay alimento en la red y cuando aparecen las colas son inmensas. Esto es lo más grande de la vida. La gente no cree en fase 1, ni en fase 2, ni en nada.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello alerta que el aumento del número de personas contagiadas con el coronavirus sumado al faltante de alimentos está incrementando el malestar social.
El problema es que para la dictadura el COVID se pega porque el pueblo de Cuba no es un pueblo obediente, pero para tener a la gente haciendo colas desde por la madrugada hasta por la tarde para comprar cualquier cosa, eso no pega el COVID. Esto ya se le fue de las manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el movimiento San Isidro manifestó su apoyo al opositor José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, y su esposa Nelva Ismaraíz Ortega, quienes se encuentran en huelga de hambre desde hace 3 días. El grupo de arte independiente, integrado por activistas y artistas que estuvieron en huelga de hambre hace más de un mes, dio su apoyo a la pareja y exigió al régimen que cese la represión. En el comunicado, los miembros afirman que el régimen no tiene derecho de reprimir a los cubanos que decidan ayudar a otros cubanos que están en necesidad. El movimiento San Isidro pidió a los cubanos en la isla que se solidaricen con los opositores y que exijan el respeto a sus derechos. Asimismo, la seguridad del Estado agredió el viernes sin razón alguna a José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del opositor y líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, según informó el mismo opositor en un video difundido por YouTube. Detenido, multado y golpeado, mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 18 años, esta es la enésima golpiza que la policía política le da, pues desde muy pequeño viene siendo golpeado y detenido arbitrariamente por fuerzas represivas de la tiranía castrocomunista, dijo el opositor. El joven mostró un pañuelo y un nasobuco lleno de sangre producto de los golpes que le dieron en la nariz después de la golpiza. Ferrer Cantillo fue llevado para una estación policial donde fue amenazado con ser condenado a prisión por 8 años. Dijo que lo amenazaron, que lo iban a echar alrededor de 8 años por el delito de atentado y desacato, afirmó el hijo del opositor, que fue liberado 1 hora más tarde. Y hablando de presos, el expreso político y opositor al régimen castrista Silverio Portal Contreras denunció en un video realizado en Facebook la gran cantidad de personas discapacitadas que se encuentran deambulando en situación de calle en la isla.
El preso político Silverio Portal Contreras, panelista internacional y activista de los derechos humanos, preso de conciencia, aquí denuncio en estos momentos esta cantidad de personas discapacitadas con problemas que viven en las calles, botados, y una persona le da comida a ellos. Eso es la miseria del sistema comunista este que tiene esta gente imperial aquí. Miren la cantidad de personas necesitadas que hay. Miren eso. Viven en las calles, mundanamente. Esto es este sistema creado por el dictador de Fidel Castro. Esto es lo que realmente tenemos en este sistema cochino y andrajoso. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo. Abajo los dictadores, abajo la dictadura, libertad para el pueblo de Cuba.
El opositor fue liberado puesto en libertad el 1 de diciembre del año pasado tras pasar más de 2 en prisión. Había sido condenado a 4 años de privación de libertad por criticar la situación de las viviendas en Cuba, lo que generó protestas a nivel mundial. De otra parte, el artista cubano Rolando Pulido falleció este fin de semana en la ciudad de Nueva York a los 58 años de edad. La obra gráfica del artista, que salió de Cuba en 1980 a los 18 años de edad gracias al Mariel, ha sido durante años la imagen de sitios emblemáticos, campañas e iniciativas de imagen visual para denunciar las injusticias del régimen de La Habana. Pulido, hace varios años, dijo a la periodista de Televisión Martí, Karen Caballero, que sentía una necesidad inmensa de usar su arte para dar a conocer lo que ocurre en Cuba y también para ayudar a unir a los cubanos en todo el mundo.
Me inspira la libertad, el deseo de transmitir mi experiencia de libertad en mi trabajo. Siento una necesidad inmensa de denunciar las atrocidades que se cometen en Cuba. A través de mi obra trato de hacer eso, de denunciar y también, de cierto modo, lograr cierta unidad entre los cubanos de todas partes que estemos, que tengamos acceso a la Internet, una manera de alzarle la voz a los que no la tienen dentro de Cuba, a sus proyectos, su arresto, todas las cosas que suceden allá. Y fue en el 2009 que comencé a interesarme por Facebook y por los blogs que nacían dentro de Cuba. Se me ocurrió un día empezar a hacer carteles en la Internet y me di cuenta que daba un buen resultado, la gente lo compartía. Creó como una unidad entre los cubanos de muchas partes, en Europa, en Latinoamérica y aquí. Así, poco a poco, fui involucrándome, fui ofreciendo mi trabajo, colaborar con ellos en la creación de logotipos, carteles para proyectos, anuncios, y denunciando también cuando los arrestan, las violaciones de derechos. Así comencé. Bueno, deseo primeramente la libertad plena, la libertad de verdad, el derecho a los derechos, como decía Osvaldo Payá, y el derecho a la prosperidad.
La demanda presentada en España contra Meliá por la familia cubana Sánchez Gil podría tener un camino complicado. Esto según un experto al que nuestro corresponsal Michel Suárez entrevistó en Madrid.
El informe solicitado por la jueza del caso al Ministerio de Asuntos Exteriores de España probablemente será favorable al gobierno cubano, consideró el abogado José Luis Iriarte, consultor de Lupicinio International Law Firm.
Lo más probable, yo me atrevería a decir seguro, aunque en derecho contestar seguro siempre es demasiado atrevido, lo más probable es que Exteriores diga que no se puede actuar contra el Estado cubano.
El también catedrático de la Universidad Pública de Navarra indicó a Radio Televisión Martí los casos en que el derecho español admitiría una demanda contra el gobierno cubano.
El derecho español admitiría juzgar a un Estado extranjero, pero por un acto que hiciese jure gestionis, no jure imperi. Jure imperi es cuando el Estado actúa revestido de su soberanía, mientras que jure gestionis es cuando el Estado actúa como un particular.
Según Iriarte, la demanda de la familia Sánchez Gil contra Meliá es por enriquecimiento injustificado en la explotación de terrenos expropiados en Holguín.
La propia apreciación del enriquecimiento injustificado es muy complicada. El enriquecimiento injustificado es una de las instituciones más complicadas que existen en el derecho civil español, bueno, y en el de cualquier parte.
Para el consultor de Lupicinio International Law Firm, la demanda en España no es completamente descabellada, pero tendrá un camino judicial difícil.
No tenemos en España casos en los cuales personas afectadas por las expropiaciones cubanas hayan obtenido un resarcimiento en España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:13 vamos con información que tiene que ver con los Estados Unidos. Antes les contamos que en La Habana hay 21 grados de temperatura, cielo cubierto y viento soplando a 8 kilómetros por hora. Un hombre fuertemente armado fue arrestado en Washington en un puesto de control de seguridad cerca del Capitolio, donde el presidente electo Joe Biden tomará posesión el próximo miércoles, dijeron las autoridades. Se trata de Wesley Allen Biller, de Virginia, quien fue detenido luego de que la policía lo encontrara con una pistola y más de 500 rondas de municiones, cartuchos de escopeta y un cargador para el arma, según un informe policial obtenido por la agencia francesa de prensa. Había intentado pasar por el puesto de control con credenciales inaugurales falsas, informó la cadena CNN, citando una fuente de la policía. Y es que Washington, D.C. y las capitales estatales de todo el país han elevado desde hace días la alerta de seguridad. Está al máximo nivel por posibles amenazas y actos violentos a manos de extremistas y partidarios del presidente Donald Trump cuando faltan pocos días para esta investidura. Desde Washington, D.C. informa Jacopo Luzzi.
La seguridad llega a un nivel que, según los expertos, no se veía desde el 11 de septiembre y la capital, Washington, está completamente paralizada cuando faltan solo 5 días para la juramentación presidencial. También alrededor de Estados Unidos, la alerta es máxima. Las autoridades temen nuevas protestas potencialmente armadas en los días previos a la investidura y sobre todo durante el día del evento. El FBI confirmó que extremistas y partidarios de Trump estarían preparándose otra vez para perpetrar actos violentos como los del 6 de enero, con la intención de interrumpir la inauguración de Biden. Las amenazas son tan concretas que el ensayo del traspaso de mando fue postergado mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional protegen el área del Capitolio y la Alameda Nacional y miles más llegarán pronto.
Nuestro objetivo aquí, el pueblo estadounidense puede estar seguro, es que vamos a asegurarnos de que tengamos una inauguración segura.
El FBI dijo haber arrestado a 100 personas en relación con el ataque al Capitolio y que la atención es máxima para prevenir cualquier peligro, al tiempo que muchas personas están siendo monitoreadas.
Solo desde el 6 de enero ya hemos identificado a más de 200 sospechosos. Entonces sabemos quiénes son ustedes, si están allá afuera, y los agentes del FBI están viniendo a buscarlos.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, subrayaron que todo se hará para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En comparación con la seguridad del 6 de enero prácticamente inexistente, la situación ahora es completamente diferente. El Capitolio y el centro de la ciudad parecen un fuerte con altas cercas, bloques de cemento y camiones para defender los accesos, soldados a la vista con armas pesadas cada 5 metros, calles cerradas por kilómetros, el sistema de metro parado y una tensión que de verdad se puede percibir en el aire. ¿Por qué? Como dicen los expertos y las autoridades, el peligro es más que real. Desde la Alameda Nacional, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Es que a lo largo de esta semana han habido cerca de 300 personas identificadas tras participar en el asalto con el propósito de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El FBI ha recibido más de 140 llamadas ofreciendo pistas para poder identificar a potenciales alborotadores, y Washington se fortifica por estos riesgos de violencia ante la investidura del presidente electo Joe Biden.
Verjas con alambre de púas y bloques de hormigón por doquier. Así lucen las calles de Washington a 5 días de la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. La amenaza de nuevas protestas de los seguidores del mandatario saliente Donald Trump ha activado las alarmas en la capital estadounidense. El FBI ha advertido que un grupo armado identificado se prepara para asaltar edificios gubernamentales en los 50 estados del país y la capital durante los próximos días, y hasta la toma de posesión del presidente demócrata. La policía y el ejército están siendo muy criticados por su falta de preparación durante la manifestación de los seguidores de Trump el 6 de enero. Al menos 5 personas, incluyendo un policía, murieron en los disturbios en el Capitolio. La invasión derivó en la apertura de un segundo juicio político a Trump por incitación a la insurrección. Los 10 legisladores republicanos que votaron a favor disponen desde entonces de una protección reforzada. Para el día de la investidura de Biden se movilizarán 21.000 guardias nacionales, es decir, más militares de los que están desplegados en Irak y Afganistán juntos. El presidente Trump, quien una semana después de la toma del Capitolio llamó a sus seguidores a la calma, no asistirá a la ceremonia de transición de poder, rompiendo el protocolo. Ha anunciado que dejará Washington horas antes y volará a su club de Mar-a-Lago en Florida. La alcaldía de la capital ha pedido a los estadounidenses no visitar la ciudad. Varios hoteles cerrarán sus puertas, y la plataforma de alquiler de viviendas particulares Airbnb anunció la anulación y el bloqueo de reservas durante la semana.
De otra parte, la vicepresidenta electa Kamala Harris será juramentada por la juez de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, un evento histórico en el que la primera vicepresidenta negra prestará juramento al cargo ante la primera juez latina. Se usarán 2 Biblias para este juramento, una de las cuales perteneció a Thurgood Marshall, el primer juez negro de la Corte Suprema. Harris ha expresado su admiración tanto por Sotomayor como por Marshall. Ella y Sotomayor comparten experiencia como fiscales. Y una vez llamó a Marshall como Harris se graduó en la Universidad de Howard, uno de sus mayores héroes. Esta será la segunda vez que Sotomayor participe en una inauguración, pues tomó el juramento al presidente electo Joe Biden como vicepresidente en el año 2013. Y hablando del COVID, Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que se producirán 30.000 muertes semanales en los Estados Unidos a causa del coronavirus. José Pernalete amplía.
Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30.000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes.
En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza.
En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13.000 pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos. Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229.386 nuevas infecciones, además de 3.769 fallecimientos. Esta base de datos calcula más de 23 millones de personas contagiadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobierno del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reducido el contingente militar en Afganistán a 2.500 efectivos, informó el secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller. Según dijo el jefe militar en una declaración, con esta fuerza los comandantes tienen lo que necesitan para proteger así los intereses estadounidenses. Y a las 12:22 en Noticias de América Latina avanza una enorme caravana de miles de migrantes que han superado el cerco policial en Guatemala y continúan su viaje hacia los Estados Unidos.
Al menos unas 4.500 personas que viajan a pie desde Honduras lograron cruzar la frontera con Guatemala el viernes. Tras romper un cerco policial por el paso fronterizo de El Florido, Guatemala exige documentos en regla y una prueba negativa de COVID-19 para ingresar a su territorio. Pero muchos migrantes no portaban el test y tras un forcejeo inicial lograron entrar sin enfrentamientos. La policía decidió no usar gas lacrimógeno al constatar que en el grupo había muchas familias con menores de edad. Los migrantes dicen huir de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de 2 huracanes en noviembre, la falta de empleo causada por la pandemia, además de la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.
Mi meta es llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay en este país, por la falta de trabajo, la falta de educación, por la pobreza. Estamos en pobreza extrema. No tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada. Entonces, no tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir de hambre.
Muchos participantes de esta caravana están convencidos de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor Donald Trump con las normas migratorias. Pero antes deben atravesar por México, cuyo gobierno ha advertido que no permitirá el ingreso irregular de migrantes y desplegó 500 agentes en su frontera sur.
Y a propósito de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a la DEA de fabricar delitos contra el exministro de la Defensa Salvador Cienfuegos, preso en Estados Unidos por presunto narcotráfico y liberado de cualquier acusación por la Fiscalía Mexicana. Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a las autoridades estadounidenses por supuestamente fabricar delitos por narcotráfico contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos.
Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas.
Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo:
no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra
tras la repatriación.
La decisión de la Fiscalía mexicana coincidió con la publicación de una reforma votada tras la captura de Cienfuegos, que regula la actuación de agentes extranjeros en México. Con ello, se establecen mecanismos de intercambio de información y obliga a funcionarios locales a entregar reportes sobre contactos con agentes extranjeros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Nicaragua, donde están surgiendo empresarios que buscan postularse a cargos públicos, además de otro grupo que reclama que no se efectúen las elecciones si hay presos políticos en el país y un estado policial también en el mismo. El informe llega desde Managua.
En Nicaragua, políticos y empresarios andan buscando candidaturas de cara a los comicios generales en noviembre próximo, sin garantías ni reformas electorales, como es el caso del fuerte ganadero Álvaro Vargas, quien también es presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, y que justifica su anhelo personal.
Y que sea el pueblo de Nicaragua y que sea la ciudadanía que decida los destinos de este país. Yo creo que esa es la única manera de que podamos nosotros obtener una salir de esta crisis sociopolítica que tiene inmersa a Nicaragua en una crisis económica profunda.
En la otra acera están familiares de más de un centenar de presos políticos que exigen a estos nuevos políticos la liberación de sus familiares opositores al régimen de Daniel Ortega.
Y lo que pedimos es la exigencia, prácticamente es la libertad de los más de 118 presos políticos que aún se encuentran dentro de las mazmorras de la dictadura Ortega Murillo. Mi nombre es Ruth Martínez, hermana del secuestrado político Norlan Cárdenas, y así como nosotros pedimos la liberación tanto de mi familia, pedimos la liberación de todos sin excepción alguna.
En Nicaragua se van a elegir nuevas autoridades presidenciales el primer domingo de noviembre, en un país gobernado por un estado represivo y policial al frente de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales siguen exigiendo que se detenga el patrón de persecución en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro. En Caracas está Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros, obviamente no lo normalizamos, es una situación irregular, sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el canciller venezolano del gobierno Maduro, Jorge Arreaza, rechazó un fallo de un tribunal de los Estados Unidos que autoriza la venta de las acciones de la refinería Citgo Petroleum Corp., propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, calificándolo como parte de un proceso judicial fraudulento. Así lo expresó Arreaza por televisión en Caracas.
La actuación del juez estadounidense, Leonard Stark, es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores que no fueron parte en el juicio a su cargo, que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Citgo. Alertamos al mundo que esta operación judicial no solo ha sido adelantada por el gobierno de Donald Trump, sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.
Y es que un tribunal federal en el estado de Delaware aprobó la venta como una forma de que la minera canadiense Crystalex cobre una sentencia de $1,400 millones por la expropiación de sus activos, aunque las sanciones estadounidenses vigentes prohíben la transacción. El canciller de Venezuela enfatizó que su país jamás renunciará a la defensa de sus derechos e intereses. Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a los jueces federales que la pérdida de Citgo o incluso los pasos hacia ese fin podrían dañar irreparablemente los intereses estadounidenses que apoyan a la oposición que encabeza el presidente interino Juan Guaidó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 12:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Un vistazo a Pinar del Río, a esta hora 22 grados, el cielo cubierto, viento soplando relativo en calma a 1 km/h. Y es que Estados Unidos ha impuesto sanciones al Ministerio del Interior de Cuba el viernes y todavía se comenta en la isla. Ha suspendido al ministro del Interior por su conexión con graves abusos a los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo informó que Estados Unidos imponía sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por su conexión con graves abusos a los derechos humanos en virtud de la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Álvarez Casas es el primer funcionario del régimen cubano que es sancionado por la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a los que ve como violadores de los derechos humanos, congelando sus bienes y prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos. Pompeo señaló en el comunicado que el MININT está designado por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Como ministro del MININT, Álvarez Casas también está designado por ser o haber sido líder o funcionario de una entidad que haya incurrido o cuyos miembros hayan incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. El secretario de Estado señaló que unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del MININT son responsables de monitorear la actividad política y la policía de Cuba apoya a estas unidades de seguridad arrestando a personas de interés para el MININT. Da como ejemplo que en septiembre del 2019 el disidente cubano José Daniel Ferrer fue detenido en una prisión controlada por el MININT, donde denunció haber sido golpeado, abusado y recluido en aislamiento. Pompeo dijo que el régimen cubano tiene más de 100 presos políticos y funcionarios del ministerio han supervisado la tortura de muchos de esos detenidos. El comunicado dice que Álvarez Casas, en su rol de viceministro del MININT, antes de su ascenso a su cargo actual, es cómplice de hostigar y vigilar a periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil. Concluye diciendo que Estados Unidos apoya las justas aspiraciones del pueblo cubano a la democracia, la prosperidad y el respeto de sus derechos humanos, y que están implementando esta designación en apoyo a esas aspiraciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tachó de medidas coercitivas las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre el Ministerio del Interior, el MININT de la isla y su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas. Denunció esta inclusión de individuos y entidades cubanas por el gobierno del presidente Trump en las listas unilaterales e ilegítimas, como medida coercitiva contra el país, escribió el canciller en su cuenta de Twitter. La debutante legisladora republicana María Elvira Salazar presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal. ¿Y qué dice la ley federal? Es la ley Libertad, que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad. Ellos quieren ser igual que todo el mundo. Quieren libertad, quieren derechos humanos y quieren vivir en paz. Por eso, este proyecto de ley le pide a cualquier administración sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
Y un nuevo informe de Solidaridad Cristiana Mundial destaca que en Cuba no solo se reprime la libertad religiosa y de culto, sino también se hostiga al que informe sobre su violación. Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, destaca cómo ha aumentado en Cuba el acoso a aquellos que informan sobre las violaciones en la isla a la libertad de culto y de religión restringidos por el decreto 370. Según Solidaridad Cristiana Mundial, conocida por sus siglas en inglés CSV, una muestra de esta represión a los informes sobre los que ejercen su derecho a la libertad religiosa y de culto fue el caso en abril del 2020, cuando autoridades cubanas emplearon el decreto 370 para amenazar al periodista Joel Suárez con multas y incautarle su trabajo. En Londres, Kiri Cancuende, portavoz de CSV.
It is clear from our report that the situation for religious groups across Cuba remains dire. And we need international attention on.
Queda claro en nuestro informe que la situación de la libertad religiosa es espantosa en Cuba y que amerita que se le dé seguimiento internacional. A partir del 2019, Solidaridad Cristiana Mundial también documentó serias violaciones contra menores que pertenecen a grupos religiosos, particularmente en situaciones escolares. Como ejemplo, CSV reflejó que en enero del 2020, un líder de una denominación registrada fue forzado a retirar a su hijo de la escuela primaria luego del hostigamiento contra el niño bajo la dirección de su maestra. Solidaridad Cristiana Mundial concluyó en su informe que la situación en Cuba es de preocupación para todos los que defienden el derecho a la libertad religiosa y de culto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y es que la presidencia de los obispos de los Estados Unidos para la Justicia Internacional y la Paz ha expresado su desacuerdo con el regreso de Cuba a la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo confeccionada por el Departamento de Estado. Como presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de los obispos estadounidenses, quisiera expresar mi profundo desacuerdo con la decisión del secretario Mike Pompeo de agregar a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, es lo que ha dicho el obispo David Malloy de Rockford. Y una organización pro-democracia que exige la excarcelación de presos políticos en la región, entre ellos dos cubanos, lidera la campaña denominada Libérenlos. Ivette Pacheco informa.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entidad que cuenta con la membresía de más de 120 organizaciones en 20 países de la región, pidió recientemente la liberación de los presos políticos cubanos Keiliyi de la Mora Valle y Denis Solís. Desde Santiago de Chile, Juan Carlos Vargas, coordinador de esta entidad pro democracia, dijo a Radio Martí.
La idea es que durante todo el mes de enero, a través de las redes sociales, van a ir saliendo diferentes casos y testimonios de presos políticos en la región. Así también casos de Venezuela y de Nicaragua, para que la comunidad internacional pueda estar informada sobre estos casos y presionar también a sus gobiernos para exigir la liberación de los presos políticos, porque creemos que en pleno siglo XXI es incompatible el tener personas detenidas solamente por el hecho de pensar diferente.
La organización juvenil indicó que la presa política Keiliyi de la Mora, de 27 años, es promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y fue condenada a 1 año y 6 meses de privación de libertad bajo los falsos cargos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Sobre Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen cubano, Vargas expresó.
El caso de Denis es muy simbólico, precisamente porque es un joven, es artista, entonces que él haya sido perseguido y sufra los embates de la dictadura en carne propia demuestra la brutalidad y los horrores que están dispuestos a cometer en las dictaduras, como es el caso de la dictadura cubana.
Radio Martí pudo contactar en La Habana con Vladimir González, tío de Solís, quien al conocer sobre este gesto solidario de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nos dijo.
Solo porque veo que no ha caído la causa y esa noticia como que me da fuerza para seguir adelante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Joel Acosta Gámez de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la agencia de audiovisuales Palenque Visión ha denunciado una serie de amenazas por parte de la seguridad del Estado contra su persona, que busca frenar sus reportajes críticos al gobierno en Baracoa, en Guantánamo, mediante advertencia de procesarlo por presunta peligrosidad social predelictiva, según declaró así a Radio y Televisión Martí.
Oficiales de la policía uniformada de la PNR se presentaron en la vivienda de la casa de mi padre, situada en Cabapur. Mi padre, llamado Lorenzo Acosta Guerra, quien es dependiente en una cafetería integral del Estado, se presentaron allá y el jefe de sector, llamado Alexander, le dijo a mi padre que me iba a hacer un índice de peligrosidad o que me iban a procesar por un índice de peligrosidad social predictiva porque yo seguía atentando contra la soberanía del país, ya que yo estaba difundiendo y propiciando que la persona hablara mal del país y difundiendo imágenes y videos que iban en contra de la sociedad, en contra del país. Un video consiste en trabajos sociales, en videoreportajes que le he hecho a personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales y que viven totalmente abandonados, totalmente en la misma. El gobierno, que el Estado no atiende. Esta persona, según ellos, me tienen acusado a mí o me tienen bajo una investigación por ese delito inventado, un delito falso, usurpación de funciones, basándose en que yo hacía videos reportajes que desacreditaban al Estado y que yo este tipo de trabajo no podía seguir haciéndolo, que eran trabajos periodísticos y que las únicas personas autorizadas a hacerla eran los periodistas del gobierno cubano, lo que responden a ellos, a la dictadura. Ellos están buscando argumentos, es decir, ellos han venido visitando todas estas personas que yo voy entrevistando y que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos va mostrando, según van sacando los trabajos realizados por mí, ellos van visitando a estas personas. Allá la amenazan, algunos lo han multado, a otros lo han amenazado y a otros le han dicho que ellos le aseguran que te van a llevar a prisión. Le dijeron eso a mi padre, ya me advirtieron de que te iban a procesar por el delito de usurpación de funciones públicas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En las dictaduras, la represión, la falta absoluta de las libertades, donde encarcelan a un ciudadano únicamente por hacer un comentario o por pensar distinto al régimen y decirlo, o como a los dictadores, no les importa que los acusen de violadores de los derechos humanos, la mayor parte del pueblo se calla, no protesta, sabe que las cárceles políticas están repletas de los que se atrevieron a alzar la voz. Y las dictaduras, en su campaña de propaganda, le hacen creer al mundo en general y a la prensa extranjera que sus pueblos están felices con el régimen dictatorial que ellos les imponen, que están felices, por ejemplo, en Cuba, con una cartilla de racionamiento que existe ya por hace 60 años, y que están felices porque tienen conciencia revolucionaria, comprenden que ese racionamiento es una medida muy justa para que todos reciban lo mismo y no existan acaparamientos de los productos básicos. Pero con los años, poco a poco, ese mismo pueblo que por décadas ha sido sometido al silencio que imponen las bayonetas, los fusilamientos, las cárceles, los campos de concentración, los abusos de toda índole, la represión brutal, las golpizas en plena calle, la falta de agua corriente por semanas y meses, teniendo que hacer colas agotadoras y largas esperas para llenar un cubo con agua, noches y madrugadas en interminables colas a la intemperie para comprar un pescado podrido, unos granos llenos de gusanos o tripas sucias y huesos pelados, porque la carne es para los dirigentes y sus familiares. Y cuando todo ese calvario diario se agolpa, se acumula en la mente del pueblo, comienzan a reaccionar y a perder el miedo y comienzan a protestar. Son los primeros pasos del camino hacia la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:44, vistazo a Santi Espíritus, 23 grados, cielo cubierto, vientos a 7 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este sábado en un video subido a sus redes sociales que la presión dentro y fuera de Venezuela es fundamental para recuperar la democracia y libertad.
Hoy Venezuela es un país en guerra, de una dictadura en contra del ciudadano, y lo vemos en sus indicadores. Desde esta perspectiva, desde este crudo diagnóstico, esta cruda realidad que estamos atravesando y compleja los venezolanos, es presentar entonces alternativas de solución. La primera a través del Parlamento Nacional y refrendar a través de todos los grupos políticos, la Comisión Delegada el Parlamento Nacional y el mandato de lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, lograr forzar una solución política, lograr forzar una negociación con países aliados, con consecuencias para la dictadura de no lograr un acuerdo porque falló de alguna manera las anteriores iniciativas, es la mejor opción que tiene hoy Venezuela. Nuestra mejor opción no solamente es resistir, sino lograr las palancas necesarias de presión, de acción política, diplomática, social, para ver renacer la democracia en Venezuela y frenar de una vez por todas el sufrimiento de nuestra gente.
Y siguiendo en Venezuela, confiscación de equipos, cierres temporales o apertura de procedimientos administrativos son algunas de las acciones implementadas por las autoridades de Venezuela en contra de varios medios de comunicación independientes de esta nación suramericana. Álvaro Algarra, de La Voz de América, amplía.
En lo que va del mes de enero, 9 medios de comunicación han sido objeto de medidas por parte de autoridades de Venezuela o atribuidos a ellas. Todos los equipos de una televisora por internet fueron confiscados. Un diario regional sufrió un cierre administrativo, un sitio web informativo fue atacado digitalmente y otro grupo de medios fue blanco de una campaña que los acusaba de recibir fondos del extranjero para promover una agenda contra Nicolás Maduro. Para el presidente del Colegio Nacional de Periodistas del país, Tinedo Guía, lo que llama las hostilidades del oficialismo con los medios parecen agudizarse en este año nuevo.
Exigimos que se respeten los artículos que defienden la libertad de expresión, el derecho a la opinión y fundamentalmente el derecho a la información.
Los medios independientes, en su mayoría digitales, se han convertido, según jóvenes consultados, en las únicas ventanas de los ciudadanos de un país donde ya no circulan periódicos nacionales.
Las últimas medidas simplemente demuestran cómo le tienen miedo a la libertad de prensa porque la información está al poder de todos los ciudadanos.
Van por todos los espacios de libertad, por los espacios para expresarnos, y el chavismo no quiere que se sepa la verdad.
A pesar de las sanciones, el presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro ha resaltado lo que denomina la democratización de las comunicaciones en el país y las plenas libertades, así como la formación de lo que llama un robusto y poderoso movimiento de periodistas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua pretende adquirir 3 vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a más de la mitad de su población. Desde Managua amplía Dariana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el gobierno está trabajando en la adquisición de al menos 3 vacunas contra el COVID-19, con las que espera inmunizar al 55% de la población, un equivalente a 3.700.000 personas. Murillo no precisó la fecha de llegada del primer lote de vacunas, solo dijo que será en el menor tiempo posible y añadió que la adquisición de estas inmunizaciones podría tener un costo de aproximadamente $90 millones.
Nosotros proponemos 3 vacunas para seguimiento de compra: la Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y vacuna Oxford AstraZeneca.
Nicaragua además se encuentra en la lista de países que estaría recibiendo en marzo la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, que según anticipó la Organización Mundial de la Salud, permite a los países un acceso equitativo a las vacunas. Por su parte, y valorando la información, la epidemióloga Zoila Castro consideró estos pasos como razonables y positivos de acuerdo a la demanda mundial del fármaco.
Y sería un buen paso porque vamos poco a poco avanzando. Recordemos que Nicaragua tiene una muy buena población a procesar ese tipo de biológicos.
En tanto, y según la información del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 6.152 contagios y 167 decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, el conteo independiente a través del Observatorio Ciudadano registra al 6 de enero un total de 12.114 casos sospechosos de coronavirus y 2.890 muertes sospechosas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito, el gobierno colombiano decidió extender el cierre de los cruces terrestres con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo para tratar de controlar la pandemia del coronavirus. Así lo manifestó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
El gobierno nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando.
A las 12:50, noticias y un vistazo al mundo, porque India inició ya una gran campaña de vacunación contra el COVID-19 para 300 millones de sus 1.300 millones de habitantes. Esto y más sobre la pandemia del coronavirus.
El segundo país más poblado del planeta arrancó el sábado con la inoculación de sus ciudadanos, con el objetivo mayúsculo de inmunizar a 30 millones de trabajadores del sector salud y a los más vulnerables, para luego subir el ritmo hasta llegar a un total de 300 millones de vacunados en poco más de 6 meses. Desde su brote inicial el año pasado, el COVID-19 ha matado a más de 2 millones de personas en el mundo. Las vacunas representan la esperanza para pasar la página de la pandemia, pero las nuevas variantes del virus y los obstáculos logísticos se multiplican. El laboratorio Pfizer anunció el sábado que tratará de limitar a una semana el retraso en la entrega de la vacuna, luego de que el viernes advirtió que por obras en una planta de producción en Bélgica debía atrasar entre 3 y 4 semanas esas entregas. Por regiones, Europa aparece como la más castigada con 653 mil fallecidos. En España los casos aumentaron un 168% en la última semana. Francia inició el sábado un nuevo toque de queda. Y en Austria, unas 10.000 personas tomaron las calles de Viena para manifestarse en contra de las restricciones impuestas para evitar contagios. El coronavirus es una enfermedad como la gripe, como influenza. Mucha gente igual va a morir. Vamos a tener los números que no nos dicen nada porque no son comparativos, no se relacionan. En tanto, América Latina registra más de 545 mil fallecimientos por COVID-19. En la región brasileña de Amazonas, la situación es peor que durante la primera ola de la pandemia. Y el sistema sanitario está cerca de la saturación. Argentina anunció el sábado que detectó el primer caso de la mutación británica, al tiempo que recibió 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
Y hablando de Rusia, 5 meses después de ser envenenado, el opositor ruso de 44 años, Alexei Navalny, regresó a Moscú este domingo tras su recuperación en Alemania. El opositor, quien sostiene que no teme a ser arrestado porque es inocente, regresó tras varios meses de convalecencia en Alemania. Desde que el principal enemigo de Vladimir Putin anunciara su intención de volver, los servicios penitenciarios rusos le advirtieron y aseguraron que se verían obligados a detenerlo por violar las condiciones de una condena con suspensión de pena que le impuso la justicia en 2014. Navalny, de 44 años, sostiene que esas normas son maniobras destinadas a amedrentarlo y pidió a sus partidarios que fueran a recibirlo. Y la aplicación WhatsApp retrasa su cambio de normas de servicio tras la huida de miles de sus usuarios.
La aplicación de mensajería instantánea anunció el viernes la cancelación del plazo del 8 de febrero para que usuarios aceptaran sus nuevas normas que incluyen compartir información personal con servidores de Facebook, compañía a la que pertenece. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo tras una huida masiva de los suscriptores hacia competidores como Telegram o Signal en los últimos días. Los nuevos términos serán rechazados por usuarios descontentos con que se les imponga un plazo para aceptar las nuevas condiciones o sufrir la suspensión del servicio. Solo la Unión Europea quedaba exenta de este cambio debido a su normativa más estricta sobre protección de datos. Los polémicos términos están relacionados con la forma en que la recolección de datos a través de WhatsApp será destinada a comerciantes que utilicen la aplicación para contactar a clientes, permitiendo la colocación de publicidad de acuerdo a cada perfil en combinación con las bases de datos de Facebook. Sin embargo, la compañía explicó que no guarda registros sobre mensajería, llamadas o ubicación y que los mensajes están encriptados. Telegram reportó esta semana haber alcanzado 500 millones de usuarios activos mensuales. 25 millones de ellos se sumaron en las últimas 72 horas. Signal también confirmó un acelerado aumento de usuarios, ayudada en parte por un tuit de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en el que la recomendó.
Cierra el centro La Salle en La Habana por la situación epidemiológica monetaria también. La Iglesia Católica en Cuba perdió una de las pocas instituciones dedicadas a la enseñanza que el régimen de Castro no había usurpado. En nuestro tema en perspectiva con Julio Estorino.
El diario mayamense El Nuevo Herald informaba en su edición correspondiente el pasado martes del cierre de un centro de estudios que los hermanos de La Salle, una orden religiosa católica, había logrado establecer en el Cerro La Habana y que constituía uno de los pocos centros de enseñanza no regenteados por el régimen en todo el país. Los religiosos encargados del lugar han tenido que cerrarlo definitivamente, y oficialmente aducen como causa la situación epidemiológica y monetaria del país, así como la ausencia de vocaciones en Cuba. El periódico cita a un sacerdote que requirió el anonimato por no estar autorizado para hablar del caso, quien dijo, abro comillas, los hermanos de La Salle han aportado muchísimo a la iglesia en Cuba y a la educación de los cubanos. Mucha de la intelectualidad de la República se formó en colegios de La Salle, de los jesuitas o de los maristas. Que hayan decidido cerrar el centro en Jesús del Monte es una tristeza para toda la iglesia cubana. Cierro comillas. El nuevo Gerald recuerda que desbordado por la crisis económica tras la desaparición de la Unión Soviética, el régimen ha hecho de la vista gorda con algunas instituciones en las cuales tienen presencia los religiosos católicos. Y cita nuevamente al sacerdote anteriormente mencionado, diciendo ahora, abro comillas, la dictadura cubana, porque eso es lo que es una dictadura, no quiere que la iglesia pueda expandir su mensaje de libertad y esperanza. Saben que el ser humano fue creado libre y el día en que puedan encontrar los caminos para ejercer la libertad individual, se acaba la tiranía. Cierro comillas. Que esto ocurra en momentos en que un creciente número de sacerdotes católicos denuncian la opresión y la miseria que sufren los cubanos, responsabilizando por ello a la dictadura castrista, a mí me parece una coincidencia muy curiosa. Vaya, que con los castristas tenemos siempre que recordar aquello de piensa mal y acertarás. Al menos es eso lo que nos dice la voz de la experiencia.
Y a las 12:56, un tacto deportivo con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes los deportes de este fin de semana. Y este último viernes, ya 15 de enero, el jardinero cubano Yoelkis Céspedes, el hermano del estelar Johnny Céspedes, quien jugó su última temporada con el equipo de los Mets, tras terminar el contrato de $110 millones, firmó Yoelkis este viernes con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y consumó al menos su primer sueño de poder lograr un contrato a nivel de Grandes Ligas con la franquicia del equipo de los Medias Blancas de Chicago, novena en la cual juegan varios cubanos, entre ellos Pitu Abreu y Joan Moncada, ambos de la Perla del Sur. El pelotero de Granma, en el oriente cubano, que tiene ya 23 años de edad, recibió este viernes una bonificación, un cheque de $2,050,000. De esta forma culminó al menos la primera etapa de Yoelkis Céspedes, porque su sueño y su meta es jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. En el año 2019 decidió quedarse aquí en Estados Unidos después de intervenir en la Liga Canán, o sea, la Liga Canadiense Americana Independiente, y ha demostrado ser un gran prospecto en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora Yoelkis verá acción comenzando en ligas menores dentro de los Medias Blancas de Chicago en AA y AAA. A propósito, el equipo de los Medias Blancas de Chicago firmó recientemente a otro pelotero cubano, Norge Vera, el hijo del ex pitcher del equipo cubano, Norge Luis Vera. Le dieron $1,500,000 a Norge Vera. Y otros cubanos ya han firmado contrato, como el caso de Pedro León con los Astros de Houston, le dieron $4,000,000. Y bueno, Richard Gidi Capé, que firmó con los Marlins de Miami. Y en el caso de Dian Jorge, firmó un contrato también muy bueno, el torpedero del equipo cubano juvenil. No quería despedirme sin señalar, señores, de que la Liga de España se reanuda este martes 19 de enero. Y bueno, el Sevilla estará jugando contra el Alavés el miércoles 20, el partido entre Granada y Villarreal, 3 encuentros en esa jornada. Y bueno, el líder, el Atlético de Madrid, jugando este jueves 21 de enero contra el equipo de Eibar. El Atlético está en primer lugar, seguido por Real Madrid y el Barcelona de Leo Messi. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de domingo muy feliz y mantenga siempre la sintonía de Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.